Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar con nosotros hoy. A mí me fascina esos momentos que podemos reunirnos y cantar juntos y leer la Biblia juntos. Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a orar y después vamos a pasar un tiempo leyendo la Biblia. Dios Padre, nosotros vinimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Y en esos momentos que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos a recordar quién eres tú, quiénes somos nosotros. Y que nos des la actitud apropiada de reverencia que debemos tener ante tu palabra, que me ayudes a explicarla bien y que nos ayudes a escuchar lo que tú estás diciendo, lo que tú inspiraste, y que tú quites distracciones de nuestra mente y que podamos ser cambiados por ti. Tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en el libro de Santiago, wow. Ni viene el libro de Santiago, no sé de dónde me salió eso. Estamos en el libro de Colosenses y lo que estamos viendo en el libro de Colosenses es la vida en Cristo, de cómo se ve la vida en Jesús, la vida de un seguidor de Cristo. Y la razón que yo quería ver ese libro con ustedes, porque en ese libro, eso es para todos. Si tú eres un cristiano, si tú has tomado tu decisión, te arrepentiste, te bautizaste, entraste en Cristo, ese libro es para ti, porque Pablo escribió ese libro para otros cristianos y les dijo, lo quiso enseñar cómo era la vida como seguidor de Jesús. Y por el otro lado, si tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús todavía y estás investigando, evaluando, mire, ese libro es para ti también, porque ese libro te enseña cómo sería la vida para ti el día que tú tomas tu decisión y te arrepientes y sales del agua y, ok, ¿ahora qué? Eso es lo que estamos viendo. Entonces podría decir que, y espero que así sea, que si tú no has tomado tu decisión, que ese estudio te está ayudando a evaluar y pensar en esa decisión. Y que en un momento de esos Dios te toque y tú digas, ahora sí voy a hacerlo. Hoy lo que estamos viendo, bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que vimos en las últimas dos o tres semanas, en la idea de la reconciliación, de cómo Jesús nos reconcilia con Dios, de cómo nosotros estamos lejos de Dios y Él nos trae de regreso y nos da una relación correcta con Dios. Es uno de los temas más bonitos, es la belleza de la reconciliación, de poder ser hijo de Dios, de poder ser hija de Dios, de poder conocer a Dios, no con temor, no con pánico de terror, sino como su padre que te ama y que te aprueba de ti, está feliz contigo y te perdona y tú eres parte de su familia. Esa es la reconciliación con Dios y es uno de los temas más bonitos de toda la Biblia. Ve conmigo el verso 22, donde dejamos hace un par de semanas, dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Este es, en un resumen, en un verso, este es el Evangelio. Es el mensaje de paz con Dios, es el mensaje de que tú eres malo, yo soy malo, hemos rebelado contra Dios, merecemos su condenación, pero en Cristo, en su vida perfecta y su muerte no merecida, en su resurrección de la muerte con poder, nosotros podemos tener paz con Dios, podemos estar reconciliados con nuestro Creador y tienes que tomar una decisión de entrar en paz con Dios, arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Este es, en resumen, el Evangelio, este es lo que se encuentra en un breve resumen en este verso. Lo más bonito que puede haber, hecho perfecto delante de Dios. Mire lo que dice, presentar los santos sin mancha, irreprensible delante de Él, delante de Dios. Es lo más bello de toda la Biblia, que podemos estar delante de Dios perfectos. Este es el mensaje de la paz con Dios, de la reconciliación. Y después, en el verso 23, empieza a describir cómo tenemos que quedarnos y continuar y perseverar, lo que vimos la semana pasada. Y mire lo que dice al final. Dice, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la, mire esa frase, la esperanza del Evangelio que han oído. que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esa es la frase, es la esperanza del evangelio, de que rebeldes pueden ser hijos amados, que personas condenadas pueden encontrar la vida, que los más lejos de Dios pueden estar en el reino de Dios. Este es el evangelio, es la esperanza del evangelio, lo que Dios nos da. El problema con ese tema es que si tú piensas bien en ese tema, si tú escuchas el evangelio, escuchas la noticia de paz con Dios, de estar reconciliado con Dios, por un lado es la mejor noticia. Y si tú estás en Cristo, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, eso para ti, al leer eso es una de las cosas más bonitas que uno puede escuchar, porque uno dice, yo tengo eso, yo tengo la esperanza del evangelio, yo soy hijo de Dios, algún día Jesús me va a presentar delante del Padre puro y sin mancha, wow, yo tengo eso me está esperando, eso nos llena de alegría y de paz y de gozo y de todo bien. Eso es por un lado, pero por el otro lado, el mismo evangelio es un poco triste porque al pensar en lo que uno tiene en Cristo, empieza a pasar por la mente las caras de otras personas que uno conoce, personas que uno ama, personas que son importantes para uno, personas que son parientes o hasta parientes cercanas, familia, o personas que uno ha conocido toda su vida, o sus mejores amigos, o personas que trabajan alrededor de uno. Personas que son, que uno quiere, pues, y empiezan a pasar su rostro por su mente, y uno por atrás, y uno dice, espérate, lógicamente, si yo tengo eso con Dios, si yo soy redimido, si yo soy salvo, si yo estoy en paz con Dios, si el evangelio produce tanto gozo en mí, por el otro lado, cuando yo pienso en esas personas en mi vida que son importantes para mí, que no tienen paz con Dios, que no tienen el evangelio, que no están en Cristo, entonces, por definición, por lógica, ellos no tienen lo que yo tengo. Y eso es horriblemente triste. Ellos todavía están fuera de la familia de Dios. Ellos están bajo la ira y la condenación de Dios. Ellos recibirán toda la ira de Dios derramada sobre ellos por toda la eternidad. Ellos están, como dice en Efesios, sin Dios y sin esperanza. Todo lo que yo tengo es lo opuesto de lo que ellos tienen. Y la alegría que yo tengo que sentir cuando yo leo eso, para mí, por el otro lado, yo pienso en personas que son importantes para mí y me llena de tristeza por ellos, porque digo, ellos no tienen lo que yo tengo. Y si es tan bueno lo que yo tengo, es tan malo no tenerlo. Entonces, el evangelio es algo que nos da a la vez gozo y tristeza. Y si uno levantara la mano y dijera, pero entonces, ¿cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la solución para las personas que no tienen la reconciliación con Dios? Ok, eso es lo que Pablo nos va a explicar. Él nos va a dar la solución a este problema. La solución al problema de que todos no tienen la reconciliación que Jesús da. Y la solución que encontraremos en el texto nos va a dar consuelo y también nos va a dar un propósito. Entonces vamos a leer lo que dice Pablo. Ya empezamos en el 22, entonces continuamos en el 23. Eso hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Y si te fijaste bien la semana pasada en ese verso, solo vimos la mitad del verso, nos continuamos, porque eso ya él va a explicar cómo personas lejos de Dios pueden recibir esa reconciliación. Mire lo que dice. Que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Lo que vemos en ese texto y lo que veremos al examinar los versos es esa idea grande. Agarra esa idea y después lo vamos a ver en los versos. La idea es que el seguidor de Jesús es siervo del Evangelio. El seguidor de Jesús es siervo del Evangelio. El seguidor de Jesús, la persona que ya está en paz con Dios, que tiene la reconciliación, se vuelve servidor de ese mismo mensaje, de ese mismo Evangelio, de cómo otros pueden tener paz con Dios. En otras palabras, a los que tienen paz con Dios, nos toca entregar esa reconciliación a otras personas. Eso es lo que Pablo está explicando en ese texto. Y vamos a ver lo que dice. Primero, él dice que somos siervos del Evangelio, que el Evangelio llega a otras personas. ¿Cómo? Mira el 23. Que fue el Evangelio que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué dice? El Evangelio llegó a otras personas porque fue que proclamado, fue proclamado. Personas hablaron el Evangelio. Entonces, por hablar el Evangelio, por hablar ese mensaje, que tú eres malo, pero puedes tener paz con Dios por medio de Jesús y tienes que tomar una decisión de entregarte a Jesús. Este es el Evangelio. Por hablar este mensaje, personas, el Evangelio llegó a diferentes personas alrededor del mundo y ellos encontraron la reconciliación con Dios. Fue proclamado, tiene que ser proclamado. Mire, nosotros tenemos que hablar el Evangelio. Así es como se va pasando de persona a persona. Entonces, si tú dices, ok, que el Evangelio llega a otras personas que no tienen la reconciliación con Dios cuando es proclamado, cuando es hablado. Entonces, ¿quiénes son los que lo proclaman? ¿Quiénes son los que proclaman el Evangelio? Buena pregunta. Y si leemos ese texto, mire lo que dice Pablo. Parece que él está diciendo algo que no creo que está diciendo. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y más adelante, entonces él dice, yo soy uno de los que proclamo el Evangelio. Pero mire las palabras que usa, porque cuando él usa ciertas palabras, nosotros ponemos nuestra cultura de religión encima de esas palabras y nosotros pensamos que él está diciendo algo que realmente no estaba diciendo. Porque si decimos, ok, Pablo, tú proclamabas el Evangelio, pero me parece que yo no soy de los que proclamo el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice Pablo que fui hecho ministro. Y después en el 24 dice que su parte por la iglesia. Y en el 25 la iglesia y fui hecho ministro a fin de llevar la predicación. Esas palabras, ministro, iglesia, predicación, esas palabras son palabras que nosotros escuchamos y decimos, yo sé qué significa eso. Significan, tiene que ver con cosas que, pues, yo no soy esas personas. Yo no soy de las personas que están metido tanto en eso. Yo voy a una iglesia, pero yo no soy líder en la iglesia. Yo participo en la iglesia y yo sirvo, pero yo no soy ministro. Los ministros, ¿quiénes son? Ellos son los que son los líderes, que toman las decisiones, que predican, que hacen las cosas enfrente. Esos son los ministros. Ellos son las personas que hacen el verdadero trabajo en la iglesia. Entonces, parece que Pablo está diciendo, el evangelio tiene que ser proclamado y los que lo proclaman son los ministros en la iglesia. Okay, la iglesia, cuando pienso en la iglesia, ¿en qué piensas? Sabes que no es esto, pero ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un edificio, ¿no? En un edificio, esa es la iglesia, ok, en la iglesia, y los ministros son los que trabajan ahí, los empleados de la iglesia, a lo mejor ellos cobran los diezmos y de eso viven, y ellos son como los que hacen las cosas en la iglesia, son los que, pues si hay un estudio o alguien va a hablar con mi vecino, quiere saber de Dios, o mi esposa quiere un consejo o algo, vamos a ir al ministro, al pastor, vamos a ir al que puede abrir ese libro y explicar. Yo no sé si yo puedo, yo no creo que yo podría explicar eso a mi esposo, a mis hijos, leer eso pero en la iglesia lo pueden hacer, el ministro lo puede hacer, el pastor lo puede hacer, en la clase dominical con el currículum que ellos tienen, me imagino que ellos saben lo que están haciendo, ellos nos pueden enseñar, ellos son los que proclaman el evangelio, los ministros, los pastores, los en la iglesia, y la última palabra en el 25 es predicar. Ellos van a, y cuando escuchamos predicación decimos, ok, eso es enfrente con un micrófono y con un libro y por una hora un hombre hace eso. Eso es predicar. Entonces, él está diciendo, parece que uno, el evangelio tiene que ser proclamado, pero los que proclaman el evangelio son los ministros. Y nosotros pensamos que los ministros son como los cristianos profesionales. Pero eso no es lo que él está diciendo, porque las palabras que él usa, iglesia, ministro, predicación, eso significaban otra cosa en su tiempo cuando él lo decía. En nuestro mundo tiene otro significado, pero cuando él usaba esas palabras significaban algo muy diferente. La palabra iglesia no significaba edificio, ellos no tenían edificio, significaba grupo de personas, congregación. Era la familia de Dios, era el grupo de personas que creían en Jesús en ese lugar. Esa era la iglesia, era el grupo de creyentes. Cuando decía predicar, predicar no significaba un micrófono enfrente por una hora los domingos. Era proclamar, era hablar del evangelio en todo tiempo. Era hablar de Jesús a tus amigos. No era algo formal que hacían solo en las iglesias. Era proclamar siempre, hablar, explicar el evangelio. Cuando decía ministro, ahora esa es la palabra que es tan diferente de lo que esperamos. La palabra que usa para ministro en el lenguaje original es diáconos. Diáconos, si tú escuchas esa palabra, dices, diácono viene de sí, viene de lo mismo. Lo que diácono significaba en el tiempo de ellos no era un puesto formal en la iglesia en sí, cuando él decía eso. No era en el lenguaje de ellos, significaba, ¿sabe qué? Siervo, mesero, criado. Alguien que sirve a los intereses del otro. Alguien que trae las cosas a la mesa. Alguien que corre a llevar algo, a hacer el mandado. La persona en tu casa. ¿Quién es la persona en tu casa cuando hay un mandado que hacer? Que, vamos a mandar fulano, vamos a mandar, necesitamos leche, la leche está en el garaje. Y yo digo a mis hijos, vayan a traer la leche, vayan a traer la leche. Esta es la palabra que él está usando. Entonces, cuando lo traducen ministro, nosotros ponemos otro significado, pero y decimos, yo no soy un ministro. Yo no soy un ministro, yo no soy pagado por una iglesia, yo no predico los domingos y eso no es para mí, entonces yo no tengo que proclamar. No, él no está diciendo algo así formal, profesional. Él está diciendo siervo, mesero, el que ayuda, el que hace la tarea. Yo me he hecho, dice, yo fui hecho siervo. Siervo del evangelio. Y escuchándolo así, entonces podemos empezar a ver que él está describiendo el trabajo de todos los creyentes. Él está usándose a sí mismo como ejemplo y él está diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo eso, pero lo que él dice que tuvo que hacer no es diferente de lo que todos los creyentes tienen que hacer. Él dice que yo fui hecho un siervo. ¿Por quién? Por Cristo. Dios me hizo un Yo fui hecho ministro. ¿Cuándo fue hecho siervo del evangelio? Cuando Cristo le apareció en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y te voy a enseñar todo lo que vas a sufrir por mí. En otra palabra, tú vas a servir mi evangelio, vas a hablar de mí a otros. Y nosotros, cuando recibimos la misma llamada, cuando Jesús en la gran comisión dijo que toda autoridad en los cielos y la tierra, la autoridad dada a mí, por tanto, vayan, o sea, mientras que vayan, hagan discípulos. Hagan seguidores, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo? Hagan otros discípulos, proclamen el evangelio, sirven a mi mensaje, a mi evangelio, sean servidores de mi mensaje. Lo mismo que era la llamada para Pablo, es la misma llamada para nosotros. Si vas a seguir a Jesús, tú vas a ser un siervo del evangelio. Jesús llama a sus seguidores a servir a su evangelio, a su mensaje. Él llama a sus seguidores a servir a su mensaje, a ser las personas que lleven ese mensaje a otras personas. Él no está hablando de un puesto especial que solo era para Pablo y los otros líderes de su tiempo. Él está hablando de lo más básico en el reino, que es servir al evangelio, hablar de Jesús con personas que no tienen todavía la reconciliación con Dios. Y eso es algo que Cristo llama a todos a hacer, a servir su evangelio. Entonces, si dice, ok, pero ¿cómo sirvo al evangelio? Entiendo, no soy un ministro, pero sí, yo tengo que ser un servidor del evangelio. Esa es la gran comisión, es para todos. Ok, ¿cómo lo hago? Sigue leyendo el verso 24, porque él nos va a decir cómo lo hace. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Mi carne, ok, paren ahí, mis sufrimientos. Nosotros servimos al Evangelio por sufrir. ¿Por qué? Porque proclamar el Evangelio, hablar de Jesús, del mensaje de cómo tener paz con Dios a otros, trae sufrimientos. Porque ¿cómo empieza el mensaje de paz con Dios, del Evangelio? Tú eres malo, yo soy malo, tú eres rebelde, tú, Dios te va a castigar, eres enemigo de Dios. ¿Qué reacción produce en nosotros escuchar eso? Una mala reacción. Entonces, cuando uno proclama eso, según lo que Dios dice, recibe persecución, recibe rechazo de la gente, recibe crítica, y tiene que aguantar eso. Ese es sufrir. Uno sirve al Evangelio por aguantar el sufrimiento que trae. Como dice Pablo, sacrifica su tiempo. Si vas a estudiar con alguien, si vas a abrir ese libro y todas las semanas pasar tiempo leyendo eso con otra persona, o si vas a ir a visitar a alguien y después hablarles del Evangelio, si vas a pasar más tiempo con ciertos amigos queriendo buscar entradas para hablar del Evangelio, ¿no crees que vas a perder parte de tu tiempo personal? Eso es sacrificarte para el Evangelio, es de cierto modo sufrir para el Evangelio. Si vas a ser como Pablo y trabajar en el Evangelio, o sea, hablando de Jesús con la gente, eso va a tomar tiempo, es tiempo que podrías estar no solo relajándote, es tiempo que podrías estar ganando más dinero, tomando otro turno en el trabajo, vas a perder. Eso significa sufrir por el Evangelio. Pablo sufrió por el Evangelio. Lo persiguieron porque él les dijo, son malos y la única forma de tener paz con Dios es por medio de Jesús. Y nuestra carne, nuestro corazón rebelde, no queremos escuchar eso. Lo persiguieron, lo trataron mal, lo maltrataron. Él sacrificó el poder enriquecerse más con su vida. Él sacrificó tener familia. Él aguantó hambre y los elementos, todo para poder servir al Evangelio, para proclamar eso a otras personas. Y mire, nosotros también servimos al Evangelio cuando sufrimos por el Evangelio. Mire cómo él sufrió. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne. ¿Me qué? ¿Cómo reacciona a sus sufrimientos? Con alegría. Yo escucho eso y yo digo, uy, eso no tiene sentido. Estar alegre y estar feliz por poder sufrir, eso no tiene sentido. Tal vez aguantar. Si él hubiera dicho, yo aguanto el sufrimiento, ok, yo entiendo, eso tiene sentido. O yo aguanto y quejo un poco. Eso sí también, eso es normal, uno entendería eso. Pero él dice que yo me alegro por el sufrimiento. ¿Por qué se alegra por el sufrimiento? Él nos dice, y por decirlo, por contarnos, ¿por qué se alegraba por el sufrimiento? Porque él experimentaba por proclamar el Evangelio. Nosotros encontramos parte de lo que es servir al Evangelio. Mire lo que dice en el verso 24, de mis sufrimientos por ustedes en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que piensen lo que dice. Él dice, yo con mi servicio por el Evangelio, por mi proclamación del Evangelio, por llevar el Evangelio a otros, por hablar de otros de Jesús, yo completo no tiene sentido. Dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que la iglesia. Uno dice, ¿qué completar lo que falta de las aflicciones de Cristo? Y mire, si has escuchado el Evangelio, ¿qué es lo que siempre encontramos en la Biblia? Que Cristo hizo todo, ¿dónde? En la cruz. ¿Él hizo cuánto? Él hizo todo. Y aquí Pablo dice, yo estoy completando lo que falta, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y uno lee eso y dice, eso no puede ser. Parece ser una herejía. Parece que Pablo está diciendo que Cristo no hizo suficiente y él tiene que venir y trabajar y su trabajo va a terminar de llenar el vaso y completar lo que hizo Cristo, porque no hizo suficiente Jesús. Y por no hacer suficiente, Pablo va a colaborar y nosotros colaboramos y hacemos nuestra parte y ya se va a terminar lo que hizo Jesús. ¿Cómo es posible eso? Pues hay dos formas de completar algo. Uno puede completar las cosas como un mesero o como un padre, madre, como un papá. Uno puede completar algo como uno que es papá cuando sus niños son pequeños y los mandan a hacer algo. ¿Van a hacerlo perfectamente bien? Wow. Okay. No quiero hablar de los míos, pero parece que yo soy el único que he tenido esa experiencia. Tu hijo tiene 4 años y lo manda a hacer, a limpiar algo. ¿Lo va a hacer bien? No, para nada. Lo va a hacer y vas a decir, hey, muchas gracias, hiciste bien. ¿Y después qué vas a hacer? Vas a tener que venir detrás y vas a tener que hacerlo bien. Vas a tener que terminarlo. Vas a tener que completar lo que falta en su trabajo porque lo hizo, gracias a Dios que lo hizo, lo está formando y criando, entrenando a trabajar, pero si la cosa va a estar hecha, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que terminar de hacerlo. Tú tienes que hacerlo bien. Tú tienes que completar lo que falta. Esa es una forma de completar lo que falta. Es hacer bien algo que no está bien hecho. Yo no creo que Pablo está diciendo que tiene que hacer, terminar de hacer algo que no está bien hecho en las aflicciones de Cristo. Y yo creo que él está diciendo que tiene que completar lo que falta, terminar la obra de Jesús como un mesero termina la obra. Yo he trabajado, yo he sido padre, entonces yo he tenido experiencia con completar la obra de los niños, pero también yo he sido mesero. Y esa es otra forma de completar la obra. Porque uno, cuando es mesero, le da un tray con los platos, y los platos ya están, ¿qué? Ya están hechos, ya están bonitos, ya están perfectos, ya están totalmente terminadas como la obra de Cristo en la cruz. Están totalmente completas. Si uno de mesero toca los platos, lo va a deshacer, lo va a hacer peor, lo va a quitar algo de lo bonito que tiene. Entonces no tiene que tocarlo, no tiene que cambiarlo, no tiene que agregar nada a los platos. ¿Qué tiene que hacer el mesero con los platos? Lo tiene que entregar a las personas que no lo tienen. Y por una forma, por un lado, podría decir, cuando el chef termine con el plato en la cocina, el plato está terminado. A la vez, como Cristo en la cruz dijo, ¿qué dijo Jesús? Terminado está. Él hizo la obra. Su vida perfecta nos da perfección delante de Dios. Su muerte en la cruz nos satisface toda la ira de Dios. Su resurrección de la muerte vence definitivamente, conquista a Satanás y la muerte y los pecados. Él hizo toda la obra de redimirnos, de darnos perdón, de traernos a la familia perdonado delante de Dios. Él hizo toda la obra en la cruz, pero de la misma forma que ese plato está en la cocina y no está entregada, hay falta algo. El plato está completo, terminado está, pero hasta que esté llevado a la persona que quiere comer, que necesita el plato, el trabajo no está terminado. Y Pablo está diciendo, yo sirvo el evangelio por entregarlo a otras personas, por llevarlo a otras personas, por llevar la reconciliación que yo he recibido a otras personas, y yo sufro por hacerlo, pero yo sirvo al evangelio. Y nosotros también, si vamos a ser seguidores de Jesús, nos llama a hacer lo mismo, a ser los meseros, los servidores, sin título, sin nombre. Soy ministro, no, yo soy un servidor. Yo, okay. Y tú y todos, y llevamos, te ponemos la toalla en el brazo y con el plato, y llevamos lo que hizo Jesús a otras personas, porque hasta que, por como Dios estableció la cosa, hasta que esté llevada a las personas que no tienen todavía reconciliación, la obra no está completa. Y nosotros lo completamos con nuestro sufrimiento en entregarlo a otras personas. Así servimos al evangelio. Mire el último verso, en el 25. Porque uno puede decir, ok, si voy a sufrir para eso, quizá me gustaría más pensar como pensaba cuando entré hoy, que son los ministros, los profesionales, los pastores que hacen eso. No me gusta tanto la idea de que yo tengo que hacerlo. Y eso significa que yo tengo que trabajar y exponerme a persecución y que burlen de mí. Mire lo que dice Pablo. Él nos da 2 razones por hacerlo. En el 25 dice, de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia, de personas. No está hablando de un edificio, de una organización. Está hablando de personas. De ese grupo de personas fui hecho siervo, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación del evangelio. Porque si somos seguidores de Jesús, debemos servir al evangelio por entregarlo y llevarlo a otros, porque estamos sirviendo a personas. Pablo no estaba haciendo un ministerio así, estaba trabajando para el bien de otros individuos, como las personas que tú imaginaste al principio del mensaje, las personas que son importantes para ti, que todavía no han recibido paz con Dios, que están lejos de Dios, que no tienen la reconciliación que tú tienes. Pablo estaba haciendo eso para ellos, para personas. Por eso trabajamos, por eso no aguantamos todo lo que uno tenía que aguantar para servir al evangelio. porque son personas que si hoy mueren van al infierno, pero si pueden escuchar la palabra de Dios y el Evangelio y de tomar su decisión y entrar en paz con Dios y vivir como seguidores de Jesús, su eternidad cambia. Es por eso que lo hacemos. Y mírelo la segunda parte, conforme a la administración de Dios. Ese es como el encargo o la tarea de Dios. Nosotros servimos porque Dios ha dado a sus hijos una tarea. Vayan por todo el mundo, por mientras que vayan por tus vidas, hagan discípulos. O sea, sirva el Evangelio. Entregue el Evangelio a otros, habla de mí, invita a otros a ser mis seguidores. Después llévenlos al momento de bautizarlos, que tomen esa decisión y después sigan enseñándoles una tarea que Jesús nos ha dado. ¿Por qué debemos servir el Evangelio? Porque Jesús pide que lo hagamos. Y no está aquí, pero yo creo que viene en el texto. Es un gran privilegio, piénselo. Servir al Evangelio es un gran, es inconcebible que Dios, es inconcebible que Dios nos invitaría a estar reconciliado con Él y ser parte de su familia, amarnos, a pesar, piensa en lo malo que has hecho, en lo malo que eres, cuán poco mereces que Dios te perdona. Y después uno dice, wow, y me acepta y me ama y me invita a ser parte de su familia. Yo no merezco eso. Eso es inconcebible. Y aún más increíble es que después se dice, ahora yo quiero que tú, como el mesero en tu restaurante favorito, yo quiero que tú entregues eso a otras personas. Eso va a ser tu trabajo como parte de mi familia. Increíble, qué gran privilegio nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dedicarnos a entregar el Evangelio a otras personas, a entregar la reconciliación a otras personas. ¿Y sabe dónde eso empieza para ti? Si nunca has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús, te voy a seguir, tú vas a ser mi jefe para el resto de mi vida. Si nunca has tomado esa decisión, ver cómo Dios llama a sus seguidores a entregar su Evangelio a otros, es una invitación a ti a no tanto hacer eso, sino a recibirlo tú, a recibir la reconciliación tú. Porque una de las grandes razones por tomar esa decisión es porque antes de ser hijo de Dios, antes de recibir la reconciliación, es muy difícil, casi imposible. Puedes ayudar a otros, pero realmente de dar la reconciliación de Dios a otros es casi imposible cuando tú no lo has recibido. Y una gran razón por recibir la reconciliación es porque entonces tendrás el Espíritu Santo y podrás con el poder de Dios entregar la reconciliación a otras personas, y tú puedes servir el Evangelio. Antes de entrar en el Evangelio no puedes servir, ser un siervo del Evangelio, pero después de entrar lo puedes hacer y puedes dar esa reconciliación a otras personas. Y en esa comunidad, mire, cuando tú estás listo a tomar esa decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús, vas a ser mi jefe, solo tienes que decir a alguien y puedes tomar esa decisión. Para los demás, si has tomado la decisión de seguir a Jesús, si ya estás en el Evangelio, has recibido la reconciliación, yo creo que más que todo la aplicación de hoy es de tomar la decisión, de cambiar la mente un poco de que voy a ser un buen cristiano que va a la iglesia, a que me voy a dedicar a servir el Evangelio. Me voy a dedicar a entregar el Evangelio a otros. Yo voy, no sé exactamente cómo hacerlo, más de eso viene la próxima semana, pero no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no sé todo, pero mi trabajo principal en la vida es servir al Evangelio, para que yo pueda decir como Pablo, yo fui hecho siervo del Evangelio. Es mi trabajo, mentalmente aceptar ese trabajo y después empezar a orar y decir, Dios, quiero servir a tu Evangelio, quiero explicar tu Evangelio a otros. ¿Podrías abrir puertas para que yo pueda hablar de ti a otras personas? Y cuando salen esas puertas, hablar, abrir la boca por el poder del Espíritu Santo, hablar el Evangelio, proclamarlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a responder a Dios, vamos a responder de tres diferentes maneras. Primero, vamos a orar. Vamos a orar y después vamos a cantar, vamos a cantar a Jesús. Y tres, vamos, si tu corazón está preparado, vamos a tomar la Santa Cena y vamos a recordar lo que hizo Jesús en la cruz para que nosotros pudiéramos tener la reconciliación y pudiéramos estar reconciliados con Dios. Dios, gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por recordarnos de lo grande que es tu reconciliación que ofreces a nosotros. Y también por poner sobre nuestro corazón una vez más la carga de las personas que conocemos y amamos que están lejos de ti, que no tienen tu reconciliación. Y Dios, te pido que tú pongas en cada uno de tus servidores hoy la mente de que yo voy a servir al Evangelio. Mi propósito en la vida es proclamar el Evangelio. Más que todas las otras cosas, yo quiero hablar de Jesús, del mensaje de paz con Dios, con otras personas, y que tú nos des oportunidades para hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.